La verdad que, lo decíamos, 36 años y cada vez que uno toca este tema, que ve imágenes, que escucha testimonios, no se nos deja de erizar la piel, ¿no? ¿Cómo se vivió ese instante, esas horas que se estuvo allí en el cementerio de Darwin con los familiares que por primera vez pudieron poner una flor y elevar una plegaria en el lugar donde ahora sí saben que descansan sus hijos?
Fue una jornada de una emoción profunda, de una sensibilidad muy grande, que es muy difícil de transmitir. Yo digo, las imágenes que uno se lleva y que en el cementerio de Darwin se escucharon los sonidos del alma, y se llenó de vida este cementerio, el llanto por el reencuentro y la tranquilidad del reencuentro. Eso que permite la simbología de la tumba, del reencuentro, de tener un lugar donde llorar y hacer el duelo. Y el valor que tiene esto por la clasificación de lo que representa Malvinas, que no tengo que explicárselo a los chaqueños, porque Chaco y Corrientes entregaron la mayor cantidad de héroes en Malvinas, saben de ese dolor tan grande. Y ha sido un ejemplo al mundo de que los estados tienen que estar siempre con la gente. No se puede permitir nunca más esa indiferencia hasta ahondar la herida de un estado que fue indolente, indiferente, por miedo, por vergüenza, por no saber durante 36 años. Claro. Eso no podría suceder y bueno, estamos orgullosos de haber sido partícipes de este capítulo y orgullosos de ese tiempo que estamos viviendo en la democracia y de tiempo que estamos viviendo con Malvinas.
Sí, recién hablábamos ayer, dentro de todos los testimonios que uno puede escuchar a través de medios nacionales, el de Jeffrey Cardoso, que fue el militar británico que enterró a los soldados argentinos. Bueno, hablaba de ese registro tan minucioso que él pudo elaborar y que recién a partir de hace muy poquitos años atrás se comenzó a trabajar. Esto se gestó definitivamente en un acuerdo que se firmó entre Argentina y el Reino Unido, tengo entendido, 2016... ¿Secretario?
Esto sí. Comienza con la iniciativa, la inquietud y el deseo del veterano Julio Haro, eso fue el año 2008, junto con la periodista luego Gabriela Cofici, de Infobae, que empiezan a golpear puertas del Estado para lograr esta identificación, recibiendo mucho frío, mucha indiferencia, mucho desinterés y falta de sensibilidad. Recién, con la aparición de Roger Waters en 2011, la presidenta Cristina acerca que se inicie el trabajo, pero no hubo una manda de gestión para que esto se hiciera, y es el presidente Macri que apenas asumido pone la proa en el barco en dirección y dice, este es un proyecto humanitario que tiene que ser resuelto. Y ahí es cuando el vicecanciller Foradori toma el trabajo junto con la canciller Malcorra y se logra esta acuerdo tripartita entre Gran Bretaña, la Cruz Roja Internacional y nosotros, y ahí comenzamos a destrabar y a despejar todas las nubes, los miedos que existían, y lograr y entendernos que estaba por sobre todo la paz y la tranquilidad de las familias. Y ahí fuimos aunando voluntades, ¿no? Aquí trabajó mucho la Cancillería, la Escribanía General de la Nación, el Desarrollo Social, el RENAPER, hemos conseguido en tiempo récord 200 pasaportes para todos los que pudieron viajar, la embajada británica, el embajador Martín con un rol protagónico, el señor Eduardo Mequian con un altruismo y una filantropía impresionante para hacer posible este viaje, bueno, porque todos entendíamos que había que hacerlo,
claro,
que había que dar este mimo a los familiares y que la Argentina merecía este camino para de unión saldar esta deuda pendiente tan dramática. Y así fue.
Realmente sí, muy conmovedor. Bueno, se escucharon también algunos que decían, mirá vos cómo es la vida, ¿no? Tenemos que pedir permiso para ir a nuestro propio territorio, los familiares tienen que pedir autorización para estar un par de horas con sus seres queridos, pero bueno, es el comienzo de la construcción de un camino de diálogo que de ninguna manera significa resignar soberanía.
No, en absoluto, al contrario, este hecho, para todos los que sabemos leer los ejemplos, actos políticos, este hecho de derecho humanitario es una transformación contundente de nuestro reclamo y exigencia de la soberanía en las Islas Malvinas. Esto es indeclinable. Todos aquellos que lo quieren interpretar de otra manera, es un uso mezquino de una acción tan noble como esta.
Totalmente. Bueno, secretario, tengo entendido que los familiares también van a ser recibidos por el presidente el lunes.
Sí. El próximo lunes, a las 16:30, en Olivos, va a ser un acto de homenaje por el 9 de abril y el homenaje y reconocimiento de los familiares por esto que ha pasado y a su vez el reconocimiento de los familiares al presidente Pou y agradecimiento de lo hecho.
Bueno, y también ayer algunos estaban viendo la posibilidad de que esto se pueda repetir para algunos que no pudieron ir, y si no, para también reiterar, ¿no?, la visita a sus seres queridos. ¿Se va a trabajar en eso?
Sí, hay un compromiso asumido de retomar los viajes, hacer un programa. Bueno, tenemos mucho trabajo para hacer junto con la Cancillería y la Comisión de Familiares. Ahora lo que se impone es lograr la identificación de los 31 héroes que aún faltan.
Sí.
Y ahí tenemos que seducir, convencer, al ejemplo, a los familiares, ubicar a las familias que faltan para que las muestras podamos obtenerlas y así hacer el trabajo de reconocimiento. Es el primer paso que tenemos que hacer y en función de eso conformar también el programa de viajes. Uh-huh. Tenemos que también documentar todo lo que se hizo. Ese es un compromiso que asumimos de la Secretaría, dejar documentos para que los chicos, fundamentalmente los chicos en las escuelas, los investigadores, tengan un material interesante para de buenas prácticas y de cómo se salda políticamente, de la gestión política, una deuda que nunca se tiene que haber contraído.
Tal cual. Bueno, secretario, le agradecemos muchísimo, ha sido muy amable.
No, un placer y siempre a disposición.
Muchas gracias, que tenga buen día.